7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 15 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Arduo es uno de los conceptos con el que se dibuja este día. Arduas están siendo en Tuvisa las negociaciones. Hoy, en el sexto día de huelga indefinida, por la mañana, la empresa y el comité han estado reunidos durante unas 4 horas. Es la 8ª reunión desde que comenzara el conflicto y son ya más de 10 las propuestas que ambas partes han intercambiado. Las últimas en el día de hoy. Tras la reunión, el comité ha remitido al ayuntamiento otro documento y en esta tarde el ayuntamiento ha respondido al mismo. Así que ahora, dicen fuentes municipales, la pelota está en el tejado del comité de empresa. La diferencia respecto a las reuniones anteriores es que hoy ambas partes ven avances significativos. Arduo ha sido el camino para firmar en esta tarde ante notario la constitución de la Fundación del 3 de marzo. Arduo y largo, porque el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Gasteiz, la Diputación Alavesa y el Obispado escenificaron su acuerdo para construir el centro memorial en la Iglesia de San Francisco de Asís en el año 2021. Desde entonces, los plazos se han ido alargando hasta que hoy se le da al Centro para la Memoria un empujón definitivo, según la directora de Gogora, Aintzane Zenarro.
Ahora, una de las primeras decisiones que habrá que adoptar es cómo acondicionamos ese espacio. Requiere pues unos arreglos importantes, pero luego, sobre todo, pues habrá que hacer, en cuanto a museografía, habrá que hacer un concurso de ideas.
Arduo fue el camino que tuvo que recorrer ECA y se quitó la vida tal día como hoy, en el año 2018, en Ondarroa, cuando se encontraba a la espera de un tratamiento hormonal. Y en este aniversario, en el Parlamento Vasco, se ha aprobado la reforma de la ley trans y nosotras, en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, hablamos de las infancias trans. Lo hacemos con Aina Díaz, abogada anticorrupción, experta en derechos fundamentales. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La Copa del Rey de Málaga ha comenzado esta tarde.
Y cuando faltan 8 minutos y 26 segundos, de momento el Real Madrid vence 66-58 al Murcia. Está siendo un primer partido cuartos de final súper emocionante. A las 9 llegará el segundo entre el Gran Canaria y el Valencia. Mientras tanto, Baskonia, que anuncia un entrenamiento a puertas abiertas, será este mismo sábado a la 1:45 en el Buesa Arena.
7:33, tenemos 14 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. Fuentes del Ayuntamiento de Gasteiz consideran que le toca al Comité de Tuvisa mover ficha. Ha sido una jornada larga de negociación con varios intercambios de documentos que la parte social analiza a estas horas. Amets Gilde Paules, Arratsaldeon.
Arratsaldeon Danori. La reunión que han mantenido ambas partes por la mañana ha durado unas 4 horas y ha acabado sin acuerdo, aunque sí ha habido un acercamiento significativo. Así lo definen fuentes del Ayuntamiento de Gasteiz. A partir de esa reunión, el comité ha remitido un documento al presidente de Tuvisa, a Iñaki Gurtubay, que ya ha respondido con otro documento esta misma tarde. Así que es por eso que por lo que fuentes del consistorio gasteiztarra consideran que la pelota está sobre el tejado del comité, y el comité a estas horas está reunido. Y antes de recibir este último documento por parte de la empresa, ya apreciaban un acercamiento. Es, han dicho, la primera vez que reciben una propuesta seria. David Andrés, representante del comité.
Hoy ha sido por fin la primera propuesta seria de todos estos meses, porque las anteriores han estado siempre vacías. Nos hemos acercado en muchos puntos, hay que hacernos matices, que se los acabamos de terminar de remarcar, se los acabamos de enviar y esta tarde nos darán una contestación, porque necesitamos algo concreto para llevar a la Asamblea. Tenemos que llevarles algo serio.
Hay acercamientos, de hecho, en cuestiones clave como la manera de contabilizar la jornada laboral.
Ha habido ahí un cambio de postura, por lo menos nos reconoce que puede haber jornadas más largas.
Veremos qué ocurre en estas próximas horas. Como saben, independientemente de la decisión que tome el comité, la misma deberá ser refrendada en asamblea por los trabajadores.
Ayer les contábamos que el Ayuntamiento de Laudio estaba analizando el contenido de la reunión que habían tenido con la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, para hablar del PAC, del punto de atención continuada del municipio. También les contamos que esa reunión se celebró a pocas horas de que se repitiera la misma situación acontecida el pasado 12 de enero. El día 13 de febrero, el PAC de Laudio estuvo sin médico entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana. Como saben, el 12 de enero tampoco hubo médico y un hombre que acudió al PAC en estado grave finalmente murió. Fue atendido por personal de enfermería mientras llegaba la ambulancia medicalizada. Pues bien, hoy el Ayuntamiento de Laudio no oculta su decepción porque sus peticiones, que pasan por garantizar la presencia de personal médico en el centro, no fueron atendidas. Y ahora lo que se buscará es articular redes de colaboración entre los municipios de la comarca de Ayaraldea. Inni Segastaca, alcaldesa de Laudio.
Consideramos que el resultado de la reunión no fue el esperado y transmitiremos nuestra preocupación sobre la atención médica del ambulatorio local a las y los alcaldes de los municipios vecinos de Ayaraldea con el fin de activar respuestas institucionales coordinadas. Para ello convocaremos una reunión en los próximos días. Asimismo, trasladaremos la preocupación existente al Colegio de Médicos de Araba. Una vez contrastemos la situación en ambos foros, trasladaremos las conclusiones a la ciudadanía con el fin de activar nuevas iniciativas.
Donde sí hay avances, en cambio, es en el proceso para que la Iglesia de San Francisco de Asís se convierta en un lugar para la memoria, para recordar la matanza del 3 de marzo de 1976. Hay avances porque hoy por la tarde se ha firmado ante notario la constitución de la fundación que guiará el proceso. Ahora bien, el camino para llegar hasta este 15 de febrero ha sido largo, muy largo. Rodrigo Manero.
18 de febrero del año 2021.
Y en este caso se ha tardado demasiado.
Se han pasado 45 años y las víctimas del 3 de marzo todavía exigen justicia. Aquella masacre fue totalmente injusta y así debe ser reconocido.
El obispado asume con agrado esta invitación, pues es voluntad de todos rendir homenaje a estas 5 personas que aquí y en el entorno de este lugar perdieron su vida en un momento crítico.
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Gasteiz y Obispado suscriben un acuerdo para impulsar la creación del Memorial 3 de marzo en la Iglesia de San Francisco de Asís. Es un día histórico, se dijo entonces, un primer hito de un memorial que podría estar en marcha en el plazo de un año. Es la primera fecha que se da, no será la última. Meses más tarde, en abril de ese mismo 2021, se dice que las víctimas tendrán una participación clara y activa en el órgano que gestionará el Centro de Memoria. Así lo dijo la entonces concejala de Convivencia del Ayuntamiento de Gasteiz, Miren Fernández de Landa, y en el mes de mayo, Memoria Gará comenzaba a definir sus propuestas. En agosto de 2021 se anuncia un concurso de ideas para concretar el proyecto expositivo.
El paso siguiente será la convocatoria de un concurso de ideas para terminar de darle forma al Centro Memorial del 3 de marzo en Chanecenarro.
Primero habrá que ver, habrá que valorar incluso de forma arquitectónica cómo está la propia iglesia para abordar luego también en un concurso de ideas para un proyecto expositivo.
En octubre de 2021, Artolazabal da otra posible fecha para inaugurar el memorial.
En este momento estamos llevando adelante lo que es la creación de esa fundación en la que todas las instituciones participamos para llevar adelante un proyecto que creemos que es necesario, que ha tardado mucho tiempo y que no ha sido fácil. Bueno, pues esperemos que para la primavera del año 23 podamos estar en disposición de inaugurar.
Así se llega al año 2022, al mes de febrero.
Ayuntamiento de Vitoria, Diputación Alavesa, Gobierno Vasco y la Diócesis de Vitoria continúan trabajando en la sombra, dicen, en la puesta en marcha del Memorial 3 de marzo. De momento no hay fecha para su creación. Señalan que es un proceso muy complejo en el que se están fijando los estatutos y finalizando los informes previos. Unos estatutos que sí contemplan la iniciativa social dentro del patronato.
Sin avances, transcurre el año y entre críticas de las asociaciones memorialistas que ya en diciembre de 2021 habían propuesto...
Se debe mantener el espíritu de la obra original de Peña Ganchegui. El actual espacio central se debe conservar y el perímetro interior se puede aprovechar para generar zonas expositivas. Explorar la posibilidad de generar una segunda altura. Se pueden crear dos zonas de proyección, auditorio, en el actual sagrario. La sacristía se podría destinar a zona de archivo.
En septiembre de 2022, Artolazabal reconoce que el proceso para construir la Fundación 3 de Marzo se alarga más de lo que hubiera deseado.
Yo espero que a lo largo del otoño seamos capaces de ya impulsar la creación de esa y ponerla en marcha ya esa fundación. Vamos a ir dando los pasos que yo creo que a mí se me han hecho un poco largos. Me hubiera gustado que a estas fechas pudiéramos tener algo más concreto y cerrado. Jurídicamente me tienen que dar el visto bueno.
El año 2023 comenzó con las negociaciones en torno a la aprobación de los estatutos de la Fundación del 3 de marzo. Desde Moria Gara consideraban...
Había que introducir que este espacio no sea solo un museo, ¿no?, encasillado como algo estanco, sino tenga una visión dinámica de constante actualización. Un tercer punto que creemos que es importante, crear una figura de presidencia honorífica.
Y a los días, en nombre de las instituciones que habían retrasado sus fechas iniciales para aprobar los estatutos de la Fundación, Gorka Urtaran confiaba en poder llegar a un acuerdo en breve.
Eta espero dezagun, datosen egunetan, adostea, azken testu bat, ez, elkartekin ere bai.
En el mes de febrero del año pasado, marchó a Kiru, da su visto bueno a los estatutos y entonces la Diputación y el Gobierno Vasco consideran que se dan las condiciones para aprobarlos.
Vamos a dar ese paso a la mayor brevedad y con la mayor rapidez posible, porque ya hay un acuerdo entre las instituciones y un acuerdo también social amplio sobre las cuestiones fundamentales que afectan al hecho de constituir la Fundación.
Que la Asociación Marchó a Kiru acepte los estatutos de la Fundación, pues eso creo que es una buena muestra del esfuerzo de diálogo y acuerdo que se ha hecho hasta ahora.
A finales de febrero, en el Ayuntamiento de Gasteiz, en comisión, se aprueban los estatutos fundacionales del memorial.
El penúltimo trámite antes de que el viernes, coincidiendo con el 47 aniversario de la masacre, un pleno municipal extraordinario apruebe que Vitoria forme parte de la fundación que gestionará el memorial, se ha completado con el visto bueno de todos los grupos municipales. EH Bildu y el Carrequín Podemos consideran que se hace justicia con las víctimas. El Partido Popular ha preferido no hacer valoraciones.
Y un día más tarde hacen lo propio la Diputación y el Gobierno Vasco. Para entonces el debate se centra en el convenio que deben suscribir el Instituto Vasco de Derechos Humanos Gogora y Marcho Akiru. Llegan a un acuerdo para el mes de marzo. En mayo, el Ayuntamiento realiza el trámite urbanístico necesario para regularizar la parcela de la parroquia y...
Los estatutos están aprobados por parte de todos, se está desarrollando todos los trámites previos con absoluta normalidad. El proceso de constitución de la Fundación va en sus trámites ordinarios.
Pero se sigue sin avanzar.
Por una cosa o por otra siempre ha habido trabas, pegas y demás. Entonces es hora de llevar con voluntad política, tal como la expresan de manera pública, y lo que queremos es que se ponga en marcha cuanto antes.
Es la denuncia que realiza la Asociación del 3 de marzo en septiembre del año pasado. Los plazos se siguen extendiendo. Un mes más tarde, en octubre, el Ayuntamiento nombra a quienes lo representarán en la Fundación. Y un día más tarde, la Diputación hace lo propio.
El nombramiento de los 16 patronos de asociaciones e instituciones que van a integrar la futura Fundación del Memorial del 3 de marzo es un paso clave que nos va acercando al final del proceso.
Ese paso que es fundamental, que es el de nombramiento de los patronos, estaría dado un nombramiento de los patronos que exige luego, por parte de cada patrono individualmente y ante notario, aceptar la designación. Y luego ya, una vez aceptada la designación por parte de todos los patronos, se constituiría ante notario la fundación.
Ese paso, el de constituir la fundación ante notario, se comunicó el pasado 2 de febrero de 2024. Así acaba una primera parte del camino que comenzó en febrero de 2021, con ese primer acuerdo entre las instituciones para impulsar el memorial.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
En el Parlamento Vasco ya ha sido aprobada la que probablemente sea la última norma de la legislatura y es la reforma de la ley trans. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, son varios los ejes que se ven modificados en esta reforma de la ley trans. En el sanitario se establece que Osakidetza contará con al menos 3 servicios de atención a la transexualidad, 1 por territorio. En lo educativo, se introduce la obligación de que en los centros en los que haya personas trans se forme al profesorado y se asesore a toda la comunidad educativa. Se incide, además, en el derecho de los menores trans a ser escuchados y escuchadas. Una reforma que hoy celebran en Ikusgune el Observatorio contra la LGTBI Plus Fobia de Vitoria-Gasteiz. Claudio Ugarte.
Muchos apartados de la ley mejoran la situación de las personas trans con respecto a cómo era la situación con la anterior ley. Especialmente vemos con mucha ilusión esa guía sanitaria realizada conjuntamente entre profesionales y muy especialmente asociaciones y personas activistas trans.
Es una buena ley, sí, pero con carencias.
Que es una ley que llega un poquito tarde y que llega un poco incompleta. Le encontramos especialmente dañina la falta de reconocimiento en otros casos a las personas no binarias. A pesar de ser un día de alegría, hay gente que nos estamos dejando detrás y esto no puede ser.
En cualquier caso, pese a que en un futuro creen que la ley debería volver a ser actualizada, consideran que lo de hoy es un paso adelante importante y necesario para el colectivo.
Plázara, Aina Díaz.
Ekailer Sundi Martínez se suicidó tal día como hoy, un 15 de febrero de 2018. Tenía 16 años, era de Ondarroa y era un niño trans que se adentraba en una adolescencia que le transformaba el cuerpo por falta de tratamiento hormonal corresponsable con su identidad de género. Se transformaba en alguien que él no sentía, que él no era. Sirva mi espacio de análisis de hoy para recordarlo, para tener memoria, para enviar cariño a su familia, amigos y amigas y para darle las gracias porque sigue transformando nuestra sociedad como lo hizo en vida con sus reivindicaciones, que son de todas y todos las y los que creemos en los derechos humanos. Si la vida de activista decae y sin su carta de despedida, Estíbaliz Urresola, la directora de cine alavesa, no se hubiese puesto a investigar sobre las infancias trans y no nos hubiese regalado 20.000 especies de abejas que, como saben, ha ganado recientemente 3 Goyas. Tras la partida de CAI, Urresola escuchó a muchas familias de niños y niñas trans. Aprendió lo que es el tránsito. Aprendió a entender que hay 20.000 formas diferentes de ser abeja, quizá tantas como las de ser persona sin que la identidad de género te condicione. Es obligado agradecer a Urresola el hacer cine desde la pedagogía social que precede a las revoluciones culturales. Porque no nos engañemos, los cambios legislativos necesarios, esperados, que ya se van dando, son imprescindibles y ya eran urgentes hace muchísimo, demasiado, tan demasiado que no se llegó a tiempo para salvar la vida de Kai. Pero las leyes no besan, no abrazan, no escuchan, no arropan, no entienden, no empatizan, no acompañan en las transiciones. Las leyes necesitan revoluciones culturales que las apuntalen y las cimienten cuando tenemos a colectivos desprotegidos por la ignorancia y la comprensión de una sociedad que desconoce demasiadas realidades que las rodean. Y la realidad de las infancias trans está ahí, siempre ha estado y siempre estará. Lo trans no es una moda ni es una enfermedad, es una de las 20.000 maneras de ser persona. Hagan la prueba y pregunten en su entorno sobre personas trans que conozcan, sobre sus realidades diarias. Verán que la mayoría les habla de personas adultas que ya han transicionado y que la idea de infancia trans ni se les pasa por la cabeza. Toca hablar de ello, toca escuchar a las familias, toca educar en el reconocimiento de las infancias trans para que la homofobia o la intolerancia no se cede en ellos y ellas. Finalizo con una certeza. La revolución cultural en cualquier asunto que tenga que ver con los derechos humanos siempre estará amenazada por las olas reaccionarias. Solo la unión hará de dique de contención.
En el Centro Cultural Montehermoso nos detenemos ahora porque la empresa IDOM presenta el proyecto para reformar el teatro principal. No hay muchas novedades respecto a lo que ya se ha dicho, pero sí se intenta contestar a las preguntas de los allí presentes, Nicolau.
Más accesibilidad, más cómodo y más seguro. Así definió la alcaldesa Maider Etxebarria la reforma del teatro principal a finales del año pasado. Tres adjetivos que hoy se han repetido en la presentación del proyecto de IDOM para el teatro principal. Como ya se adelantó, se respetará el estilo arquitectónico italiano del patio de butacas, se respetará la imagen del interior del teatro con todos los elementos de nueva adquisición, no así el ambigú, entrada y caja escénica que se verán ampliadas. También cambiará el aspecto exterior, más moderno, con colores dorados y madera. En el apartado de confort se acomodarán las butacas de todas las zonas para ampliar la interdistancia. Así las cosas, a veces menos es más, y para ganar en comodidad se perderán asientos. El aforo total pasará de las 972 actuales de ahora a las 822, incluyendo asientos para personas de movilidad reducida. Precisamente la accesibilidad, que también se verá mejorada en todos los aspectos, ha sido una de las principales preocupaciones de hoy.
Somos de la asociación Eguiñar en Eguiñes. Tenemos mucho interés en conocer cómo se contempla la accesibilidad, ¿no?, al mismo, porque ahora hay muchas dificultades. Bueno, y esperamos pues que de ahora en adelante no tengamos esas dificultades y que sea un espacio totalmente inclusivo.
Unas 60 personas se han reunido en el Elkargune, la mayoría, en el turno de ruegos y preguntas, se mostraban críticos con el proyecto debido a la poca concreción que se ha dado hoy.
Me interesa qué es lo que se podría haber hecho y hasta dónde llega, porque el alcance quizá es un poco corto para lo que necesita la ciudad.
Por su parte, en la presentación se ha destacado las limitaciones de espacio para desarrollar el proyecto, sobre el que no se ha dado plazo alguno. En diciembre de 2023, la alcaldesa hablaba de 30 meses de obras que empezarían en verano de este año. Como decimos, de momento no se ha dicho cuándo comenzarán esas obras. El presupuesto total es de 11,3 millones de euros.
Radio Vitoria hoy les adelanta además que en Gasteiz desde esta primavera se pondrá en marcha una nueva herramienta tecnológica que mediante el uso de la inteligencia artificial ayudará a los emprendedores a ubicar el local que sea más adecuado para desarrollar su negocio. Silvia Núñez.
Sí, forma parte del plan para el impulso de mercados y zonas comerciales de Vitoria y será una nueva herramienta tecnológica impulsada por el ayuntamiento que busca que el nuevo emprendedor o emprendedora haga match con el local más adecuado para su futuro negocio. Servirá además para dar salida a los locales vacíos de la ciudad. Nos lo adelanta la concejala de Comercio, Mariana Anclares.
Lo que primero que vamos a dar solución es al problema de ubicación. Por ejemplo, pues mi emprendimiento es una tienda de zapatos. Pues nosotros te vamos a decir, o esta herramienta te va a decir, cuál es el lugar adecuado. Pues tú habías pensado una zona de Vitoria y esta herramienta te va a decir, no, perdona, en base a distintos datos que tenemos, pues tú habías pensado en una zona de Vitoria, igual es toda la contraria.
Utilizará inteligencia artificial para predecir las posibles ventas en la zona, el perfil de clientes. Para ello tendrá en cuenta no solo los locales disponibles, también el flujo de personas que pasan por esa calle, el número de comercios del sector en la misma zona o la posible demanda.
Va a ir muy integrado con inteligencia artificial. A través de ella vamos a determinar cuál es el mercado potencial del área de influencia, predecir qué clientes van a ir, qué ventas hay en ese lugar, ¿no?, en ese punto concreto.
Para preparar esta nueva herramienta que se pondrá en marcha antes de junio, el Ayuntamiento Gasteiztarra ha comenzado ya a elaborar un censo de locales vacíos. Ya se realizó en su día este trabajo en el centro y el ensanche. Se trata ahora de ampliarlo a toda la ciudad.
Más asuntos. El Gobierno Vasco pondrá en marcha una línea de ayudas para instalar cajeros automáticos en las zonas rurales, AMETS.
Son 64 los cajeros que subvencionará el Gobierno Vasco, de los cuales 8 se instalarán en Álava. Será en marzo cuando se abra el proceso de licitación para adjudicar la subvención a cada uno de los municipios. Aunque es ahora cuando se va a llevar a cabo este proyecto, Pedro Aspiazu, consejero de Economía y Hacienda, ya se lo anunció a las entidades bancarias el año pasado, con el objetivo de crear un proceso de crecimiento y revitalización de las zonas rurales y mejorar las condiciones de vida de la población. Gracias a la instalación de estos cajeros automáticos, los vecinos podrán sacar dinero en efectivo o hacer cualquier otro tipo de gestión sin la necesidad de desplazarse a poblaciones más grandes.
Vamos con los deportes.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés vuelve a renovar a otro canterano. Hay portero para rato.
Su nombre es Gaizka García, renueva hasta el año 2027 y ahora mismo es el titular del filial del Miniglorias tras la grave lesión de Adrián Rodríguez. Por lo tanto, nuevo movimiento en la cantera para ganar en patrimonio y hoy precisamente en Radio Vitoria hemos hablado con el entrenador del Miniglorias, José Manuel Aira, que tiene al equipo cuarto con 41 puntos. Eso sí, esperaba estar más más cerca de la primera plaza, que la ocupa el Bilbao Athletic con 12 puntos más y precisamente se enfrentan este domingo en Lezama. Hemos repasado nombres propios, el de Unai Ropero, que suma 15 goles, es el más destacado del equipo, y cuando le hemos preguntado por el techo de este joven jugador gasteiztarra, Tarrán, nos dice Aira que estará donde el propio jugador quiera.
Pues hasta donde su mentalidad quiera llegar. Va a ser más una cuestión de autoexigencia propia y de regularidad en esa autoexigencia que de capacidades. Yo creo que es un jugador que tiene todas las capacidades para poder estar en fútbol profesional y que va a estar más o menos o más arriba o menos arriba en función de su autoexigencia y su regularidad.
Y también le hemos preguntado sobre Julen John Guerrero, un fichaje de invierno que nos pilló quizás a todos por sorpresa, no nos lo esperábamos, y el jugador que todavía no ha debutado, ha estado lesionado aquí ya en el Deportivo Alavés, ha completado varios entrenamientos y su entrenador le ve talento, pero pide paciencia porque lleva muchísimo tiempo sin jugar. ¿Podría debutar el domingo?
Adaptándose a una nueva manera de entender el juego, a la metodología que tenemos de entrenar, a los ritmos en los que queremos jugar y entrenar, porque recordemos que es un chico que viene casi de cuatro meses y algo parado, con mucha discontinuidad tanto en entrenamientos y sobre todo a nivel competitivo. Y bueno, lleva ya, creo que son ahora de memoria, 3-4 semanas prácticamente haciendo todas las sesiones.
Y en baloncesto, el Real Madrid va a estar en semifinales, a falta de 2 segundos gana al Murcia, a las 9 el Gran Canaria, Valencia y Baskonia el sábado, que va a celebrar un entrenamiento a puertas abiertas, a la 1:45 en el Buesa Arena. El club ha recordado la actuación de Cody Miller-McIntyre con ese triple doble hace 7 días ante el Asvel, 11 puntos, 11 rebotes, 20 asistencias, dice Cody, que lo lleva trabajando desde hace años.
He pasado 7 años soñando con momentos como este, cuando entreno en verano, incluso durante las temporadas. Solía imaginar momentos como este, y creo que eso es lo que demuestra la premeditación, estar concentrado en lo que quiero ser, todos los días estar dando pasos en esa dirección.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
La joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de Lluís Omar, presenta este sábado en el principal una moderna y rockera versión de la comedia en verso La discreta enamorada, de Lope de Vega, Charo y Doquilis.
La discreta enamorada se ambienta en un Madrid en el que todo es posible y en el que sus protagonistas femeninas exhiben su derecho a vivir libremente sus pasiones. Es un alegato a la libertad individual y cuestiona las normas morales y sociales de la época. La protagonista ideará un plan para evitar su matrimonio. Cristina García es una de las actrices de esta comedia de enredo.
Que sean los hombres los que escojan con quién casarse, como ella no quiere eso porque está muy enamorada, decide realizar una serie de estrategias súper elaboradas para conseguir su objetivo.
La acción transcurre en un descampado. En él destaca un cartel luminoso en el que se puede leer Hope, Esperanza. En escena, 14 actores y actrices que recitan, cantan, bailan y tocan instrumentos. Su gran desafío, hablar en verso y que no suene a impostado, a artificial, según confiesa el actor Felipe Muñoz.
La gran labor de nuestro maestro Vicente Fuentes, que ha estado ahí con nosotros durante meses y meses trabajando y formándonos, y nos ha ayudado pues eso, a que podamos decir estos textos tan elaborados como si fueran nuestros, como si fueran las palabras que se nos están ocurriendo en el momento.
Y junto a los actores y actrices, los técnicos de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, que saltan también a las tablas enseñándonos las tripas del teatro.
La escena realmente lo que hacen es su trabajo. Lo que pasa es que lo hacen a la vista del público, como no suele ocurrir. Normalmente eso ocurre pues cuando los técnicos tienen que mover una escenografía o una sastre tiene que cambiarle la ropa a alguien. pues eso suele ocurrir en oscuro, pero aquí ocurre a la vista de todos. O sea, no escondemos el tema de que somos una compañía de actores y actrices representando una obra de Lope.
La discreta enamorada, más de dos horas de versos de Lope de Vega, envueltos en música, canciones, bailes y una contagiosa pasión por la vida. El sábado a las 7:30 de la tarde en el Principal.
Respecto a tu visa, el comité acaba de informar que mañana por la mañana se reunirán y que tras esa reunión comunicarán su postura. Mañana más. Vía Arte.